siempre contigo.
Alertan sobre la situación nutricional en Cuba y las consecuencias para los niños. Todos los actores de la economía cubana, incluyendo las MIPYMES, sufren el impacto de los apagones. Estados Unidos impone restricciones de visa a ejecutivos de vuelos charter por facilitar migración irregular. Continúa la persecución contra el entorno de la candidata opositora a la presidencia de Venezuela. Y en España rinden tributo a las víctimas de los atentados terroristas del año 2004.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 11 de marzo de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Paul Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacob. Madres cubanas cuentan a Radio Martí cómo afecta a sus hijos la falta de alimentos para asistir a la escuela, mientras un médico advierte sobre la crítica situación nutricional en la isla y las consecuencias que esto tendría a largo plazo para los niños. Con los detalles, Ivette Pacheco.
Madres cubanas conversaron con Martí Noticias sobre la gravedad de la situación que enfrentan a la hora de enviar a sus hijos a la escuela en un momento en que no pueden acceder en muchas partes de la isla a alimentos básicos como el pan. Desde la localidad de Guines, en la provincia de Mayabeque, Delanis Álvarez contó a Martí Noticias la situación que enfrenta con su hija de 12 años.
La semana pasada la niña estuvo 3 días sin ir a la escuela porque, bueno, estaba enferma, pero aparte que estaba enferma no tenía tampoco la merienda para mandarla, y sin merienda no la mando. Mi escuela sí no le dan nada.
La inflación marca precios inalcanzables para muchas familias dentro de la isla, según el testimonio ofrecido por esta madre y esposa de preso político.
Todo el mundo no tiene para comprar una onza de pan de 350 pesos todos los días, o 400 pesos ya, que es lo básico que se le da a un muchacho, por lo menos lo que es un pan y un poco de refresco para poder llevárselo para la escuela.
Yadiuska Domínguez vive en Maicí, Guantánamo. Aseguró desde allí a Martí Noticias que muchos niños de su comunidad no van a la escuela porque no han podido comer.
Aquí no hay nada, aquí los niños no están yendo a la escuela. Si no están yendo a la escuela por la necesidad que estamos pasando ahora, a mí no van a ir porque no tienen pan ni para desayuno ni para la merienda. Nosotros no tenemos pan, no ha llegado el arroz a la bodega, a la altura que estamos no ha llegado nada.
Unos pocos que pueden pagar más de 80 pesos cubanos diarios envían a los niños a la escuela solo con un refresco instantáneo como alimento.
Estamos dependiendo de unos paquetitos de refresco que venden a 60 y a 80 pesos cubanos, ¿no? Imagínense eso, niños que están a base de esos refrescos que son químicos, ¿cómo pueden sentirse? Desayuno, merienda, almuerzo, eso es lo único que toman los niños. Y lo compra el que tiene dinero.
Conversamos además con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la provincia de Holguín explicó la gravedad del problema.
El aspecto nutricional de la población en general es sumamente crítico por la ausencia de los nutrientes esenciales. Ahí están los carbohidratos, las grasas, ya las fuentes de proteína, pero ese grupo de edad, que son los niños, en esa etapa en que hay un crecimiento rápido y necesidades incrementadas de nutrientes esenciales, las consecuencias de la privación de estos nutrientes va a ser devastadora. Es un desastre que crece y, por supuesto, de consecuencias que aún no se pueden evaluar en toda su magnitud.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las interrupciones, precisamente, del servicio eléctrico están perjudicando a todos los actores de la economía cubana, incluido el sector privado en varias provincias. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas, aseguró que muchas MIPYMES están siendo afectadas producto de la actual crisis energética y los prolongados apagones que padece la isla.
Hay que decir que ocurren dos fenómenos, uno en La Habana y otro al interior del país. Al interior del país hay apagones que evidentemente limitan la cadena de frío, dañan esa cadena de frío y por tanto no favorecen la conservación de determinados productos alimenticios, encareces entonces los precios de los alimentos al interior del país. Luego, el tema transporte, que es importante decir, será frenado, transporte de carga. Y el transporte de carga es fundamental porque determina la cadena de suministro.
Se trata de una situación que para los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas se vuelve muy difícil y muchos se ven obligados a cerrar el negocio antes de que sea demasiado tarde, señaló Rodríguez Pita.
Entonces, si se frena, si se paraliza esa cadena de suministro alimenticio hacia el interior del país, evidentemente se va a encarecer aún más que a la conservación, a los daños de conservación. Entonces, estamos viendo un sector privado que se está debilitando al interior del país. Ojo con esto, en la región oriental muchos están apostando por el cierre masivo y es preocupante. Otros están apostando por trasladar su domicilio social hacia el occidente y centro de la isla, porque también los gobiernos locales allí en el oriente de Cuba están frenando toda posibilidad de inversión, de desarrollo de estos privados en sectores clave como la industria alimentaria, el pan. Quieren prácticamente, el Estado quiere arrebatar la harina que poseen los pequeños productores privados de panes. Entonces es casi increíble lo que está sucediendo ahí.
Rodríguez Pita también comentó de la eventual llegada de empresas o inversionistas rusos a la isla. Aunque se hacen análisis de prospección por parte de empresarios rusos que visitan al país y todavía no se hace evidente la inversión dentro del esquema cubano, hay muchos emprendedores que expresan su preocupación con la llegada de estos, según dijo.
Evidentemente no tendrían ninguna capacidad, pero no solo con los rusos. Si las micro, pequeñas y medianas empresas privadas cubanas no tienen capacidad para enfrentarse a las grandes empresas, ni a empresas medianas, vamos a decir foráneas, que pudieran colocarse dentro de la isla y que comiencen a operar de manera veraz, de manera eficiente.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Perturba a la población cubana las graves afectaciones del Servicio Eléctrico Nacional. Tomás Cardoso con la información.
Aumenta el descontento en Cuba con la profundización de los apagones, los que alcanzaron hasta 16 horas en provincias del interior de la isla durante el fin de semana, siendo las afectaciones del viernes 1.566 megawatts, el sábado 1.483 y el domingo otros 1.120. Se suma además el déficit de generación en La Habana, con cortes del fluido eléctrico que promedian las 6 horas. Yamilka Abascal, madre de tres niños desde la ciudad de Pinar del Río, cuenta el impacto de la falta de electricidad durante el sábado y el domingo.
Hasta 10 horas sin corriente, muchas madres tienen que cocinar con leña. Mira, ahora mismo no hay corriente acá. Yo los míos no los mandé a la escuela porque por la noche hubo corte de corriente y durmieron mal.
En la ciudad de Santa Clara, en el barrio Virginia, el periodista independiente Guillermo del Sol nos dice que es insostenible esta situación.
Bueno, ya no son apagones, son alumbrones. Los apagones son kilómetros. Ahora estamos utilizando una nueva estrategia. Van seccionando por barrios para buscar la forma de que el malestar popular no se acreciente tanto.
Miguel Ángel López Herrera señala que el descontento va en aumento en Guantánamo.
Bueno, la parte aquí de Hochilinia, los apagones están entre las 12 y las 16 horas diarias. Esto aquí no hay que lo aguante ya.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, también fueron muy prolongadas las afectaciones. Destacó Damaso Alberto Fernández.
Ya no podemos decir las horas que estamos sin electricidad. Ya podemos decir las poquitas 3, 4, 5 y 6 horas que estamos con electricidad. Es un crimen ya lo que están haciendo con el pueblo de Cuba.
Lady Tavares reside en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, donde fueron continuos los cortes de la electricidad.
Fueron 14, 16 horas. En ese kitipón que lo que hace es acabar con los equipos y todo el mundo está peleando, todo el mundo está hablando, ya la gente no se oculta para hablar.
Mientras que desde La Habana, que se sumó la pasada semana a los apagones programados, tres residentes de la urbe capitalina explican el escenario. En el municipio de Marianao, el comunicador independiente Enrique Díaz enfatizó.
Esto del apagón que se está viviendo en estos momentos en la capital, este es una debacle total.
Antonio Font vive en Centro Habana y asegura que allí son serias las afectaciones.
Está afectando a bastante. Yo vivo en un edificio que tiene elevador. Se quedó una señora trancada y hubo que llamar hasta los bomberos. Los que van a obligar a tirarse el pueblo a la calle son ellos.
Y desde la barriada del Vedado, en Plaza, el fotógrafo Pedro Luis García describió el escenario.
La zona baja del Vedado, después de línea, no tenía electricidad. El mercado de Novena no tenía electricidad. Vivo en tres Cubas. La Cuba de los que se acomodan, la Cuba de los que se fugan y la Cuba de los que resistimos de a pie como nosotros, como yo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Detenidos fueron liberados Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, quienes fueron arrestados el domingo al salir de la casa sede de la organización en Loudoun. Berta Soler ofreció a Radio Martí detalles de lo sucedido.
De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos a las 12:50 del mediodía el activista y expreso político Ángel Moya Costa, quien les habla, Berta Soler. Fuimos detenidos por mujeres vestidas de civil del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional Revolucionaria. Ángel Moya fue conducido a la unidad de policía de Aguilera en un carro de patrulla y quien les habla en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Allí nos estaba esperando una doctora, como ya hace más de un año, y nos negamos al chequeo médico, puesto que la doctora se niega a darnos una copia de ese certificado, puesto que dice que al que se lo tiene que dar son al Departamento de Seguridad del Estado. Ángel Moya fue trasladado luego después para la unidad de Guanabacoa en celda semioscura hasta las 6:50 de la mañana de hoy lunes, día 11, que les habla, fue conducida para la unidad de policía El Cotorro. Fui liberada a las 7:15 de la mañana y multada con 30 pesos moneda nacional.
Son las 3:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos charter por facilitar la migración irregular hacia Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos charter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Asimismo, dijo que las acciones responden a la creciente tendencia de las aerolíneas charter a ofrecer vuelos a Nicaragua diseñados principalmente para inmigrantes irregulares y que son las primeras restricciones impuestas bajo la expansión de la política de restricción de visas que se anunció el pasado 21 de febrero. El portavoz señaló que las restricciones de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Añadió que la administración Biden continuará colaborando con gobiernos dentro y fuera del hemisferio occidental, así como con el sector privado, para trabajar hacia la eliminación de esta práctica de explotación y que implementará restricciones de visa adicionales según sea necesario. La política de restricción de visas se anunció en noviembre del 2023 y se amplió el mes pasado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y siguiendo con noticias de Estados Unidos, el senador cubano-americano Bob Menéndez y su esposa Nadine se declararon inocentes hoy ante un tribunal de Nueva York al responder a nuevos cargos de obstrucción de la justicia. Los nuevos cargos aparecen en una acusación reescrita presentada la semana pasada contra el legislador demócrata. Menéndez ya se había declarado inocente de otros cargos en el mes de octubre. La pareja está acusada de conspirar con tres empresarios para aceptar sobornos de forma de lingotes de oro, dinero en efectivo y un automóvil de lujo a cambio de la ayuda del senador en proyectos empresariales. Entre tanto, también el gobierno de Estados Unidos evitó el cierre parcial de varias agencias luego de una promulgación de una ley parcial de presupuesto y ahora el Senado deberá votar por otro proyecto que incluye gastos para el Pentágono y la seguridad nacional. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado la legislación parcial que evitó el cierre de varias agencias del gobierno federal y promulgó el documento que la financia hasta el 30 de septiembre de este año, luego de que el Congreso finalmente la aprobara con el último paso en el Senado con 75 votos a favor y 22 en contra por un monto de 460 mil millones de dólares. El acuerdo que consumió al Congreso durante meses de discusión y vaivenes y que ha llevado repetidamente al gobierno al borde del cierre agrupa 6 proyectos de ley de gastos para docenas de programas federales que cubren agricultura, energía y medio ambiente, transporte, vivienda y el Departamento de Justicia. El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y líder de la mayoría en el Senado, se mostró conforme.
A quienes les preocupa por el hecho de que sea un gobierno dividido nunca se haga nada, este paquete bipartidista dice lo contrario. Ayuda a los padres, a los veteranos, a los bomberos, a los agricultores, a las cafeterías escolares y más.
Por su parte, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, había advertido.
Hubiera sido irresponsable de nuestra parte no aprobar estos proyectos de ley y no hacer el trabajo fundamental que tenemos de financiar al gobierno. ¿Qué es más importante?
Aún así, los principales legisladores todavía negocian proyectos de ley de gastos para la otra mitad del gobierno para el mismo periodo, incluido el Pentágono y la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que el Congreso debe aprobar antes del 22 de marzo para evitar un cierre. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
3:15, tiempo de noticias de América Latina. Nos vamos a Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, mientras continúa la persecución contra su entorno con la detención de un cuarto coordinador de su partido. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La noche de este domingo, el Consejo Nacional Electoral publicó la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, que fue publicada por primera vez posterior a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el objetivo del régimen de Nicolás Maduro es claro.
¿Qué pretende el gobierno? Pretende cerrar el camino a María Corina Machado y adelantar otro proceso entre aliados de ellos. A la mayoría de los candidatos que el régimen unge son enanos en popularidad y son personas que han sido beneficiadas por las instituciones rojas, o sea, cómplices.
Rodríguez no descarta que el régimen promueva dentro de la oposición la sustitución de Machado por otro candidato.
Mismo G4 hace un par de semanas, cuando el régimen asomó la posibilidad de financiar inconstitucionalmente, porque la ley lo prohíbe, las campañas electorales, de una vez salió diciendo prácticamente que si es necesario prescindir de María Corina, bueno, pues se hará.
Esto ocurre un poco más de 48 horas. De que el cuarto coordinador del partido de Machado, Vente Venezuela, fuera secuestrado por el SEBIN la noche de este viernes en el estado Barinas. Se trata de Emil Brandt Ulloa, quien además es jefe del comando de campaña de Machado en el estado Barinas. Desde su cuenta en la red social X, la candidata presidencial escribió: esta acción constituye una violación más al ya pisoteado acuerdo de Barbados y demuestra por qué Maduro ha optado seguir por las malas. También desde su cuenta en la red social X, Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima constituyente, dijo que Brandt Ulloa no atendió una citación de la fiscalía y fue detenido por estar presuntamente involucrado en los delitos de conspiración, asociación, violencia de género y ultraje al funcionario. Alfonso Marquina, dirigente del partido Primero Justicia, reiteró el apoyo de su organización a Machado y rechazó la detención del jefe de campaña en Barinas.
Ellos podrán hacer lo que quieran. Lo que no van a poder hacer si el pueblo de Venezuela sale a votar es ganar la elección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Haití, donde la situación se deteriora y Estados Unidos evacúa parte de su personal en Puerto Príncipe. Líderes caribeños han convocado una reunión de emergencia en Jamaica ante la crisis haitiana y en medio de la espiral de violencia, la Unión Europea decidió retirar a su personal del país. La agencia francesa de prensa con este informe.
La Unión Europea anunció el lunes que evacuó a su personal de Haití. El portavoz de la División Diplomática de la Comisión Europea indicó que el bloque está extremadamente preocupado con la situación en el país caribeño, donde se registraron ataques a hospitales y prisiones, escasez de alimentos e infraestructuras bloqueadas. Añadió que la Unión Europea tiene personal esencial que sigue trabajando, pero no desde Haití. Estados Unidos también evacuó a su personal diplomático no esencial de la capital haitiana en la noche del sábado. Puerto Príncipe está sumida en un caos violento por parte de pandillas que exigen la dimisión del primer ministro Ariel Henry, al igual que parte de la población. Ante esta situación, la comunidad del Caribe convocó a una reunión de urgencia el lunes en Jamaica, con representantes también de Estados Unidos, Francia, Canadá y la ONU.
Expertos señalan que el reciente informe de la ONU sobre el aumento de los cultivos de coca en Colombia es producto de errores en la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias tiene los detalles.
Un reciente informe de la Organización Internacional de Control de Narcóticos de la Organización de las Naciones Unidas reveló que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 13% en el último año, alcanzando las 230 mil hectáreas, mientras que en un 24% creció la cantidad de cocaína fabricada, algo más de 1.700 toneladas. La Voz de América consultó al analista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, Eric Saumet Cadavid, quien afirma que la situación es producto de luchar solo contra el cultivo, la producción y la exportación, sin atacar un aspecto muy importante en la cadena del narcotráfico.
No estamos atacando el lavado de activos, la manera en que se blanquea el dinero producto del narcotráfico. No estamos atacando a las empresas que participan en ese lavado de activos y sobre todo a las cabezas que están al frente de esas operaciones.
Por su parte, Junior Maldonado, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancat, en la frontera con Venezuela, una de las zonas de Colombia con mayores cultivos ilícitos de coca, apoya la política del gobierno Petro, basada en la sustitución de cultivos y la lucha frontal contra los narcotraficantes, pero pide celeridad en el proceso.
Hemos planteado al gobierno nacional la necesidad de que avance en los procesos de sustitución rápidamente, pero más allá de avanzar con la sustitución, lo que estamos proponiendo es un programa de reconversión económica que involucra más allá de sustituir una mata de coca, sino que también se aborden otros temas como es el tema de salud, educación y vías terciarias que podrían ser de impacto para el territorio.
Entre tanto, el experto Eric Saumet Cadavid señala que la política antidrogas no puede dejar de lado un aspecto importante y es la salud pública, debido a que la prohibición no ha tenido resultados, por lo que se debe priorizar en la prevención y la regularización del consumo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Pasamos a Bolivia, donde el desborde de ríos ha dejado a decenas de barrios de La Paz incomunicados. La AFP nos pone al tanto de la situación.
Tres ríos quedaron desbordados el fin de semana en la ciudad de La Paz, donde la alcaldía declaró el estado de emergencia. Varias zonas residenciales fueron afectadas tras 10 horas de continuas precipitaciones.
Cada noche no dormimos, pensando en que nuestras casas se van a ir.
El desborde del río La Paz dejó al barrio de Aranjuez partido en dos, luego de que se inundara un puente, que es la única vía de acceso. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se registró un récord de precipitaciones en los últimos 30 años. Desde diciembre se han reportado casi medio centenar de personas fallecidas en todo el país y más de 10.000 familias damnificadas. La Paz está atravesada por 364 ríos, afluentes y riachuelos.
3:22 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. España, allí los altos cargos políticos y miembros de la sociedad civil recordaron hoy a las víctimas de los atentados terroristas del año 2004. Europa Press informa.
Hoy se han celebrado varios actos en Madrid en los que se han recordado a las víctimas del 11 de marzo, cuando se cumplen 20 años del atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos. En el acto organizado por la Comisión Europea con motivo de el Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo y ha llamado a visibilizar a las víctimas.
Son una referencia ética en nuestro sistema democrático y de valores humanos. Simbolizan la permanente necesidad y compromiso de defensa de la libertad y del Estado de Derecho.
En este mismo acto, Pedro Sánchez ha defendido el recuerdo de las víctimas de terrorismo por su dignidad.
Hay que recordar por una cuestión de dignidad, la dignidad de aquellos y de aquellas a los que los terroristas les arrebataron su bien más preciado, la vida. La dignidad de quienes sobrevivieron, pero que jamás han podido cerrar sus heridas, librarse de la carga del sufrimiento físico e intelectual.
En la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han depositado una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio en recuerdo a las víctimas.
Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos.
En otro punto de la ciudad, centenares de personas se han dado cita en la estación de Atocha para rendir un sentido homenaje a las víctimas y heridos en los atentados, con un mensaje de memoria sobre lo que ocurrió y una petición de verdad, justicia y reparación. Un acto en el que han depositado claveles en el espacio homenaje que fue inaugurado este domingo en el vestíbulo de la estación. Además, en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro, ha tenido lugar el tradicional acto de conmemoración del 11M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que cada año organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy una tregua en la guerra entre Israel y el grupo Hamas en Gaza y en el conflicto de Sudán en el mes del Ramadán sagrado para los musulmanes. Guterres también llamó a la liberación de las personas que Hamas tomó como rehenes durante sus ataques a Israel el pasado 7 de octubre. Asimismo, pidió la eliminación de todos los obstáculos para garantizar la entrega de ayuda masiva a Gaza, donde una cuarta parte de la población estaría al borde de la hambruna, según Naciones Unidas. Entre tanto, la OTAN formalizó la adhesión de Suecia con el izado de la bandera en la sede de la alianza. La agencia francesa de prensa con los detalles.
La OTAN formalizó la adhesión de Suecia. La bandera del país nórdico fue izada el lunes en la sede de la Alianza Militar Transatlántica, que recibió a su 32º Estado miembro. El secretario general Jens Stoltenberg afirmó que este ingreso fortalece a la organización. Cuando el presidente Putin lanzó su invasión a gran escala hace 2 años, quería menos OTAN y más control sobre sus vecinos. Quería destruir a Ucrania como Estado soberano, pero fracasó. La OTAN es más grande y más fuerte. Ucrania está más cerca que nunca de entrar en la OTAN.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La red terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, rama de la organización activa en el sur de Yemen, anunció la muerte de su líder Yahid Batarfi. La justicia de Rusia equiparó la difusión de fotografías del fallecido opositor Alexei Navalny con símbolos extremistas por considerar que su exhibición constituye propaganda de una organización extremista. El jefe de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, dijo que el aumento de las operaciones en el Mar Negro son la antesala de un operativo para recuperar la península de Crimea, anexada por Rusia en el 2014. Los gobiernos enfrentados en Libia acordaron trabajar para formar un ejecutivo unificado que pasará por la formación de un comité técnico encargado de enmendar varias leyes para expandir el consenso bilateral. En México, las autoridades rescataron a 200 migrantes que viajaban dentro de la caja de un camión en el estado de Coahuila, en el norte del país. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre la creación de un sistema de redes neuronales por parte de investigadores de la Universidad de Indiana.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos, con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. Los investigadores se centraron en 2 áreas. En primer lugar, el reconocimiento de voz. Sorprendentemente, en el primer día, el organoide pudo distinguir solo a partir de un sonido vocal cuáles de las personas diferentes estaba hablando con una precisión de aproximadamente 98%. Luego pasaron a las matemáticas. El ordenador mejoró notablemente sus predicciones matemáticas en solo 2 días. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Estas son de hecho aguas extrañas en las que estamos entrando a medida que la tecnología se acelera rápidamente en este año. ¿Quién sabe cómo será el 2030? Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: y digo nuestro perro porque lo que amamos lo conseguimos.